Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Antes que músico, gustaba llamarse fonometrógrafo, es decir, alguien que mide los sonidos. Y entre otras cosas, fue capaz de imaginar una música inmóvil e inconmovible, en un presente continuo. Se llamó Erexatí. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Erik Satie en el comienzo de las fantasías del caminante. Y esto que escuchábamos de Dreamy Fish, Jean-Yves Thibaudet, el intérprete. Y con Satie comenzamos. Qué problema, ¿eh? Tener que hacer un programa comenzando con Erik Satie. En el sentido de lo imprevisible, que tal vez haya sido la mejor de sus cualidades, que no eran pocas, debo admitirlo. Buenas tardes, comienza nuestro recorrido en las fantasías del caminante, un par de horas, con música, alguna que otra charla, en fin, lo de siempre, ya sabes. Y hoy con Erik Satie, nada menos. Y esto de que gustaba llamarse fonometrógrafo, es decir, alguien que mide los sonidos. Eso es maravilloso, porque ahí también está anticipando otra de las tantas cosas que anticipó Satie. El problema no es Satie, el problema es cómo se interpretó Satie las cosas que Satie anticipó cuando llegó el momento, pero esa es otra historia. Ahora nos vamos a concentrar en la vida y en la música de Erik Satie. Músico indiferente a la historia y escéptico del progreso. Hay una especie de indolencia en su música. Para él todo parecía ser aquí y ahora, por lo que la idea de vanguardia que empezaba a agitarse en los años que le tocó vivir, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, esa idea de vanguardia le fue ajena. Es más, hasta diría que la idea de música le fue ajena. La idea tradicional de música le fue ajena. Satie no confiaba en la capacidad de comunicación de esa idea tradicional de música. En una ciudad como París, adoradora del progreso. Solo una ciudad adoradora del progreso puede tolerar la construcción de un mamotreto en el medio, que es la Torre Eiffel, tan discutida en su momento justamente por eso. Poco antes, Baudelaire había acuñado el término modernismo para nombrar todas esas cosas que empezaban a suceder y que se supone impulsaban el mundo hacia otro lado. Y en su yo, aquí y ahora, Satie fue buscando y encontró varias cosas. Por eso su obra es original. No se parece a otra cosa que a sí misma. Tenía humor, y eso lo distinguía. Irreverencia, ironía, en épocas en las que la música no estaba para bromas. Después de Wagner, ¿quién puede sonreír? Pero su aquí y ahora no fue su tiempo. Tuvo que esperar que el siglo XX avance para que lo descubran y le adjudiquen la virtud de anticipar lo que más tarde serían las posiciones más radicales, pero solemnes, de la música del siglo XX. Es decir, nadie entendió la broma de Erik Satie.
Thank you.
Y esto que escuchábamos eran los distinguidos valses del precioso disgustado. Son tres: su talla, sus anteojos y sus piernas. Interpretó Aldo Ciccolini en piano. Erik Satie nació en Calvados en 1866 con el nombre de Alfred Erik Leslie Satie, y desde pequeño mostró displicencia por las reglas y por las tradiciones. Llegué al mundo muy joven en un tiempo muy viejo, decía en 1882 mientras lo expulsaban del Conservatorio de París. En 1887, con 21 años, se ligó, aún con la indolencia que lo caracterizó durante su vida, al movimiento de la hermandad rosacrucista. Esa mezcla rara de medievalismo, teosofía y misticismo, que se volcó inmediatamente en obras para piano con nombres curiosos: Ogives, Ginopedi, Gnosiens. Con esos nombres, y a través de una escritura libre, sin división de compases, por ejemplo, va a anticipar en cierta manera el neoclasicismo. Por entonces, el oficialismo musical pasaba por la grandilocuente petulancia del romanticismo wagneriano. Y ante eso, ser simple era una muestra de audacia, una osadía casi inconcebible. Y ese era el producto del idealismo que en algún momento manejó Erik Satie, a su manera, por supuesto. De esa época es la Misa de Pobres, que vamos a escuchar ahora. Gastón Lites en órgano, el coro René Duclos, dirigido por Jules Laforgue. Misa de Pobres, Erik Satie. Y escuchamos la Misa de Pobres de Erik Satie para órgano y coro. Interpretó Gaston Litzé en órgano, el coro René Duclos, todos dirigidos por Jules Laforgue. Después de este periodo místico de Erik Satie, cuando ya llegaba a los 30 años, se refugió en los ambientes bohemios de Montmartre y trabajó como pianista en los café concerts, en las ferias populares. Surgió entonces la ópera para marionetas, Geneviève de Brabant, articulada en tres actos que duran menos de 5 minutos cada uno, que era una sutil parodia de la ópera seria. Y acá también anticipa lo que, por ejemplo, serán las Opéra Minutes de Darius Milhaud. Ahí Satie está cerca del dadaísmo, en polémica, por supuesto, con el academicismo musical y también en polémica con el recién instalado impresionismo musical. Y este personaje, Satie, llamó la atención de otros artistas fuera de la música. Pablo Picasso, Jean Cocteau, Sergei Diaghilev, el creador de los ballets rusos. Con Cocteau encontró un ámbito de colaboración propicio. Y en 1917 colaboraron en Parade, definido como un ballet realista, obra que incluía ruidos de máquinas de escribir, zumbidos de hélices de avión, en fin. Ahí está la experiencia vanguardista de Satie sobre el fondo de su música, que era siempre la misma. Y escuchamos la música del ballet realista Parade, interpretada por la orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París, dirigida por Louis Oriacomb. Por esa época, Erik Satie se convertía en la musa carismática del Grupo de los Seis, aquella cofradía liderada por el mismo Jean Cocteau, que integraban Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric, Arthur Honegger, Germain Taillefer y Louis Durey, que eran jóvenes iracundos, como corresponde. Hoy los llamaríamos objetivistas, que repudiaban la estafa sentimental del romanticismo en principio y también desconfiaban de la tristeza de contornos difusos del impresionismo. Y recién nombraba el Grupo de los Seis, y hay que destacar que dentro del Grupo de los Seis había una mujer, Germaine Taillefer, menospreciada por la historia. Se la consideró poco menos que una compositora para piano históricamente. Jean Cocteau, que debe haber sido medio bestia, la definió una Marie Laurencin para el oído, comparando a la Taillefer con la cándida acuarelista. Sin embargo, la música de la francesa tenía una energía particular, más cerca de los fobistas, digo, si queremos traer la pintura a cuento. Y en esa energía particular se trazaba una obra que hasta hace muy poco no fue bien escuchada. En el catálogo de la Taillefer se destacan obras de cámara, 2 conciertos para piano, 3 estudios para piano y orquesta, 1 concierto para violín, 4 ballets, 4 óperas, 2 operetas, 1 concierto para 2 guitarras y orquesta, y esto que vamos a escuchar ahora, el concierto grosso para 2 pianos, cuartetos de saxos y coro, una obra de 1934. Germain Taillefer. Thank you.
Thank you.
Y así suena la música de Germaine Taillefer. Escuchamos su concierto grosso para dos pianos, cuarteto de saxos y coro. Los intérpretes Pascal y Ami Roger en pianos, el cuarteto de saxos Lunar, el coro y la orquesta de la BBC de Gales, todos dirigidos por Jessica Cottis. Y volvamos al singular mundo de Erik Satie. El carácter polémico de las obras de Satie, decíamos, se manifestaba de distintas maneras, siempre dentro de lo mordaz, lo sutil, lo irónico. Las didascalías y títulos que acompañan las obras de Satie son una marca inconfundible. Y además son un ejemplo precioso y hermoso de caligrafismo. La grafía de Satie se cifra parte de ese carácter tan particular. Hacia 1920 Satie tiene otra ocurrencia, lo que llamó la musique d'ameublement, es decir, la música de mobiliario, para distinguir la música utilitaria de la artística. Entonces pensó en una música utilitaria, un sonido de ambiente, concebido como fondo sonoro, música que se integra con el mobiliario y se convierte en funcional, que interviene pero sin imponerse, destacando la actividad social de un lugar pero sin teatralizarlo. La música de mobiliario es una música que puede prescindir de pretensiones estéticas. Está destinada a mejorar las relaciones sociales. Eso decía Satie. Es decir, estás anticipando otra vez, don Erik, al oyente actual. Vamos a escuchar los tres momentos de la música de mobiliario: colgante del gabinete de la prefectura, tapicería en hierro forjado y baldosa acústica. Musique d'ameublement. Interpreta el ensamble Ars Nova, dirigido por Marius Constant, Erik Satie, esta tarde en Las Fantasías del Caminante.
Thank you. Thank you.
de Erik Satie escuchamos los tres momentos de Musique d'Amour-Lamant. Interpretó el ensamble Ars Nova, dirigido por Marius Constant. En 1924, Erik Satie compone Relâche, que definió como un ballet instantaneísta, que tuvo escenas de Francis Picabian, y también un intermezzo cinematográfico, que es el famoso Entr'acte de René Clair. Ese ballet fue presentado en París con gran polémica y hasta, se dice, consecuencias en tribunales, cosa que por entonces era una garantía de vanguardia bien lograda. Pero el verdadero testamento espiritual de Erik Satie fue Sócrates, que compuso en 1918 una cantata para cuatro sopranos y orquesta de cámara, en la cual va a afirmar ese objetivismo que enseguida va a influir sobre los que vendrán. Pensemos en Igor Stravinsky, sin ir más lejos. Satie murió en 1925. Murió pobre y de alguna manera admirado. En su modesta habitación de Arcueil, a unos kilómetros de París, donde ningún amigo había entrado, se encontraron 20 trajes de terciopelo y 100 paraguas. Y también había una cantidad de obras que nunca el compositor había dado a conocer. Entre esas obras había una muy curiosa, Vexations, que era una página breve para piano, probablemente escribió en 1893, en su periodo místico, que es un bajo de 11 de las 12 notas de la escala cromática, con algunas repeticiones, que va armonizando de manera diferente y que tiene la indicación de tocar muy lentamente. Pero no es la única indicación, hay otra que es más sorprendente, la indicación para su ejecución, porque al pie de la breve página está la indicación para tocar para sí mismo 840 veces seguidas. Sería bueno prepararse con antelación en el mayor silencio posible, con estatismo austero. Eso encontraron entre las cosas de Satie. Y ahí quedó. En un viaje a París en 1949... el compositor norteamericano John Cage conversó con su colega francés Henri Salet sobre la existencia de esta obra. Tiempo después, Cage obtuvo la partitura y entre las 6 de la tarde del 9 de septiembre de 1963 y las 12:40 del día sucesivo en el Pocket Theater de Manhattan, Vexations se hizo performance. Es decir, el mismo Cage animó una interpretación conjunta con otros 11 pianistas, entre ellos estaba David Tudor, por ejemplo, que duró 18 horas 40 minutos, según las indicaciones de Satie, de repetir 840 veces esa página. 6 críticos del New York Times se turnaron para seguir el evento. Inclusive hubo una especie de plan de premios para los espectadores que resistieron mayor cantidad de tiempo en la sala. Y así se mostró, se hizo performance, esta celebración del estatismo, esta celebración de la anulación de la relación causa-efecto a través de la repetición prolongada. Con esta obra, Satie logra liberar la idea del eterno retorno de toda implicancia psicológica o dramática. Acá también Satie anticipa, y anticipa a Morton Feldman, por ejemplo, a Lamont Young y a muchos más, ni hablar de los que vinieron después en nombre del minimalismo. Había detenido el tiempo Satie, y sin embargo propiciaba el futuro. En una apasionada defensa de Satie, John Cage dijo: Satie es el primer autor que se libera de Beethoven, consiguiendo separar la dimensión temporal de la estructura armónica. De ahí al minimalismo había solo un paso, y muchos se apuraron a dar ese mal paso. Y este es el momento del programa en el que voy a poner música no tema, querido oyente, hoy no lo voy a castigar con música minimalista. Sí, en cambio, quiero que escuchemos una versión de Vexación. No repetido 840 veces, tranquilo, sé que todos tenemos cosas que hacer más tarde, sino una repetición parcial de la Vienna Art Orchestra, vibrafón y saxo tenor. Vexación en la versión de Roman Schwaller, saxo tenor, y Gudi Shabata en vibrafón. Más Erik Satie esta tarde en las fantasías del caminante.
Thank you.
Y esta era una versión posible de Vexations a cargo de Roman Schwaller en saxo tenor y Gudi Shabata en vibrafón. Y volvamos al grupo de los seis. Y me gustaría volver en particular a la música de Germain Taillefer. Vamos a escuchar su primera sonata para violín y piano. La compuso en los años 20, los años de Les Six, el grupo de los seis, y fue escrita para Jacques Thibaud, célebre violinista y buen amigo de la compositora, que estrenó la obra en París en 1922, acompañado en piano nada menos que por Alfred Cortot. Primera sonata para violín y piano, Germain Taillefer. Thank you. Y después de escuchar esta primera sonata para violín y piano de Germain Taillefer, interpretada por Angela Gassenhuber en piano y Renate Egerbrecht en violín, nos queda simplemente agradecerte por la compañía de esta tarde y renovar nuestra invitación para todas las tardes aquí en Nacional Clásica con las fantasías del caminante. Diego Filloy coordinó la producción. Ezequiel Sivos puso a punto la operación técnica. Santiago Giordano hizo lo que pudo. ¿Qué es esto que acabamos de compartir?